Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado. Muy buenos días, España. Ya estamos aquí todos para intentar hacerte más amable y más informativo este domingo 17 de febrero de 2019, con Marcio Ortega y Jesús García Ercilla a la cabeza, con Diego González en el puente de mando, y en el pelotón Sofía Gonzalo, Paloma Paulete, Mikey de Toro, Nacho Rodríguez de Tapia y servidora Cristina López Schlichting. Al control está Natalia Escobar y en el central Marcos Manchado. Dos días de luto han sido decretados en el pueblo cordobés de Pozo Blanco por el asesinato del misionero César Fernández en Burkina Faso, a manos de los yihadistas. Regresaba de Togo y su convoy fue detenido a 40 kilómetros de la frontera. Los de Boko Haram lo buscaron a él específicamente y lo acribillaron a balazos a sus 72 años. Toda una vida en África, al servicio de los jóvenes con su orden salesiana. Un tipo sencillo y españolísimo, de esos llenos de alegría y generosidad. Que maten a un español fuera es un dolor, pero que asesinen a un gran hombre es una pérdida para toda la humanidad. César era un gran hombre. Jesús García Ercilla ha recogido las palabras que nos ha dicho en fin de semana su hermana Patrocinio y lo que nos ha comentado su compañero de la Orden Salesiana, Faustino García Peña. Escuchamos también su propia voz en entrevista en COPE Córdoba.
Vivir la vida salesiana es una gracia del Señor. Entonces yo lo único que puedo decir es que he recibido muchos beneficios del Señor justamente en contacto con los jóvenes. Y son los jóvenes en los diferentes lugares donde he estado los que me han ido enseñando a ser salesiano.
Él tenía la vocación que él tenía era de ser sacerdote, ser un misionero.
Cuando se es capaz de dejar familia, personas queridas, un porvenir, es porque se ha encontrado algo mejor. Y cuando encontramos este tesoro, estamos dispuestos a todo lo que sea. Y así fue la vida de César. O sea, él ha cumplido lo que ha querido toda su vida, dar toda su vida por Dios y por los jóvenes. Un comando ha atacado el puesto Douanier, ha matado a 4 aduaneros y en el coche, viendo a los salesianos y al padre César, este coche lo apartaron fuera, lo llevaron hacia la foresta y allí cogieron al padre César y lo mataron. Parece ser que 2 tiros en el estómago y 1 tiro en la cabeza. Así ha sido. All around me are familiar faces, worn out
places, worn out faces. Mi hermano era muy sencillo, siempre estaba sonriendo, era una persona de todo el mundo, era muy estudioso, tenía mucha ilusión porque la gente africana se formara desde el principio y en fin, ese era mi hermano. Mi hermano desde pequeño jugaba a decir misa y hacía procesiones, pero incluso por la calle íbamos todos los muchachos de la calle.
Esta muerte cruenta es muy dolorosa, pero es el punto final, digamos, de una vida dada, ¿no? De una vida dada con amor y por amor a aquel que le ha llamado, que es Dios, y a aquellos por los que él se ha dado, que han sido los jóvenes. O sea, es lo máximo. Ha muerto un santo.
Yo no merezco esa vocación, una vocación que me sobrepasa.
Ha muerto un santo, decía su amigo, y él decía: yo no merezco nada. Verdaderamente es un misterio que en el seno de la misma iglesia en la que se pide perdón por los abusos sexuales, y ayer era apartado del ejercicio sacerdotal el cardenal McCarrick por abuso de menores y adultos hace 40 años, sigan surgiendo flores tan hermosas como César Fernández. Es como si lo mejor naciese entre el estiércol, como Jesús del pesebre. Una paradoja sobre lo mejor y lo peor del ser humano, que tiene que hacernos pensar y a la vez reconocer la acción del misterio, que saca cosas grandes y heroicas de pobres hombres y mujeres como nosotros. Y la mirada internacional se fija hoy de nuevo en Venezuela, donde una chispa podría desatar un conflicto de dimensiones poco calculables. Ya sabéis que Estados Unidos ha desplazado grandes cantidades de ayuda humanitaria a la frontera y que Ángel Espósito nos contaba esta mañana que no se deja pasar a los camiones. Pues bien, Maduro ha ordenado la movilización de 600.000 hombres en esa misma frontera para asegurarse de que no pasa un pan, una banda de Gaza, un solo medicamento. Juan Guaidó, por su parte, se ha comprometido a que la ayuda entre y sea distribuida. Se trata de un momento delicadísimo. En España, Inés Arrimadas ha sido sometida a un escrache en la localidad gerundense de Amer, en el pueblo natal de Puigdemont. Representantes de Ciudadanos recorrieron la localidad quitando lazos amarillos y Arrimadas explicó su convicción de que Pedro Sánchez pactará con los independentistas, prometiéndoles a cambio el indulto de los presos golpistas. Fils de puta, así estamos en España unos con otros, en este país donde, según nuestro presidente, reina el diálogo. Qué pena. Y hay encuestas en tres periódicos, porque estamos ya en campaña. GAT3 saca una de ellas en La Vanguardia y Narciso Michavila está ya con nosotros en el estudio para explicarnos los datos. También traen sondeos el periódico de Cataluña y el periódico El Español, de Pedro J. Ramírez. Es curioso porque todos vienen a decir lo mismo, pero todos a la vez difieren mucho, que es cosa casi imposible. Por un lado, coinciden en que ganaría las elecciones el PSOE con una horquilla de entre 105 y 119 escaños que mejoraría sus actuales 84 escaños, todo gracias a la frenada de Podemos. Pero, y también, que a pesar de ello, parece que la derecha tiene más posibilidades de gobernar con un gran acuerdo de PP y Vox con Ciudadanos. Aquí los datos cambian mucho porque el PP saca 97 escaños según La Vanguardia, pero apenas 75 en el periódico y 72 en El Español. En todo caso, curiosamente, sus resultados son bastante peores que en 2016. Y en cambio irrumpe Vox, que esto sería, como en el caso de Podemos y PSOE, lo que explicaría todo ello. Con una horquilla muy errática también, porque aunque Siso piensa que Vox traería solo 16 escaños, según publica en La Vanguardia, el periódico catalán Cataluña le da hasta 47 a la formación de Santiago Abascal. Ciudadanos queda segundo según El Español, que le da hasta 66 escaños. Tercero según La Vanguardia y mucho peor según el periódico, que en la peor estimación le deja en 44. Insisto, por lo tanto, ganaría el PSOE, pero gobernaría la derecha y, sin embargo, los datos que se dan en cada encuesta a los partidos son de lo más diversos. Un lío muy raro que nos tiene que aclarar Siso Michavila. Muy buenos días.
Muy buenos días, Cristina.
Gracias por amanecer con los oyentes de COPE.
Gracias a ti por invitarme y además por haber podido escuchar en directo esta reflexión sobre el misionero mártir.
Efectivamente.
Porque claramente es un mártir que ha dado su vida por la sociedad y por la Iglesia y por sus ideales.
Sí, es bonito porque nos ha hecho mejores verdaderamente y nos ha mostrado un horizonte grande. Es una paradoja, digo yo, siempre que estas muertes entrañen también una extraña alegría. Solo pasa con los más grandes, ¿no?
Sí, luego una pequeña reflexión antes de entrar en el voto. Yo tengo la suerte de ser sociólogo y entonces, aparte de tener que estar muy pendiente de las noticias, pues al final conoce la sociedad y en los medios nos centramos muchas veces en las cosas que fallan y ponemos el acento en lo raro,
en lo malo, porque lo es malo, noticia, claro.
En lo malo. Entonces tenemos siempre una visión de la sociedad, en este caso de una organización tan importante como la Iglesia, y parece, por la imagen de los medios, pues que la Iglesia está llena de pecadores, y es verdad que todos somos pecadores, pero es que entre esos pecadores, la realidad, pero no solo en la Iglesia, en la sociedad, la inmensa mayoría de la gente es buena.
Es verdad, es bonito esto que nos dices, Iso. Bueno, pues yo estoy muy complejamente confusa gracias a vosotros los sociólogos, porque sí podemos decir que todas las encuestas dicen que ganaría las elecciones el PSOE, pero gobernaría la derecha.
Sí, yo creo, vamos a ver, a estas alturas y faltan todavía 10 semanas para las elecciones, si hemos vivido sorpresas electorales desde hace 5 años en todas las democracias, se viven más sorpresas todavía cuando las elecciones se adelantan. Y si no, que se lo pregunten a Theresa May en el Reino Unido o a Susana Díaz cuando adelantó. Por lo tanto, las encuestas de hoy son muy importantes para saber cómo se arranca en el kilómetro cero de la maratón. Pero faltan todavía 70 días, ¿eh? 70 kilómetros para llegar a la meta. En este momento, de forma clara, Pedro Sánchez es el que va en cabeza. Y sobre todo porque pues su espacio electoral de Podemos vuelve a los registros tradicionales. Hay muchísimo votante de Podemos que regresa de nuevo al Partido Socialista. Y en esto coincidimos todas las encuestas, incluso en la suma de Partido Socialista y Podemos. También coincidimos en que la suma de Partido Popular, Partido Socialista y Vox...
No, Partido Popular, Ciudadanos...
Efectivamente, Ciudadanos.
Y Vox.
Efectivamente. Y Vox están rozando una posible mayoría a la andaluza, pero ni muchísimo menos lo tienen garantizado. Y es más, lo tienen muy complicado por un sencillo motivo, por el sistema electoral. Estas tres formaciones pueden tener más apoyo electoral que nunca, y de hecho así nos está dando en todas las encuestas, pero como se divide el voto, le castiga muchísimo el sistema electoral, de forma que, pudiendo tener más votos estas tres formaciones que la izquierda, sin embargo, se vuelvan a quedar en la oposición.
Y luego, efectivamente, al margen de este gran planteamiento, triunfo del PSOE, posibilidad, por lo tanto, lo matiza Michavila, de que la derecha pudiera gobernar con este tripartito, tenemos datos muy distintos en los otros extremos con relación a lo que pueda sacar cada partido. Por ejemplo, es, creo, el periódico el que... ¿cuál es el periódico que dice que se hunde el PP? Casado, dice, sí. El periódico, se hunde en favor de Ciudadanos y Vox.
Sí, a ver, el periódico de Cataluña puede que en esta ocasión esté acertado, pero vamos, suele tener un sesgo siempre, que luego se confirma además. Luego, vamos, por decirlo muy claro, yo estoy convencido que a lo largo de la legislatura, vamos, de la campaña electoral, los registros de GESOP se acercarán bastante a los nuestros de GAT3. Pensar que, por ejemplo, como vaya a dar Tezanos en el próximo CIS, como ha dado en el anterior, que Podemos está poniendo encima del Partido Popular, realmente no es lo que nos están respondiendo a nosotros los entrevistados. Es decir, el Partido Popular no gana las elecciones, las gana el Partido Socialista, pero claramente está muy pegado, en nuestro caso nos está saliendo a 3 puntos el Partido Popular.
Pero fíjate que esos 75 escaños que le da al PP el periódico se confirman en El Español incluso con peores datos. Dice El Español 72 escaños.
Sí, no nos sale a nosotros eso, ¿eh? Y además, bueno, pues con la suerte de que estamos utilizando la mismísima metodología que en el caso de Andalucía. Sí que tenemos que ser prudentes en la estimación de Vox. En Vox sí que digo que le hemos dado nosotros, vamos a ver, nos estaba saliendo un 9% del voto, es decir, son 2 millones de votos a Vox, que se convierten en pocos escaños por lo que he dicho antes, porque el sistema electoral en el Congreso, que es pues elegir 6 diputados por provincia de media, en aquellas provincias de menos de 6 provincias tienen muy difícil los partidos más pequeños obtener representación, y por eso ahí les castiga mucho. En todo caso, ese apoyo a Vox es el suelo, porque los partidos ahora mismo más convencidos de su voto y que no lo cambiarán es, por un lado, los votantes de partidos nacionalistas, sobre todo Esquerra Republicana, y por otro lado, el votante de Vox. Por lo tanto, Vox...
O sea, que tu juicio todavía puede crecer.
Sí, a ver, en el sentido de que nosotros con La Vanguardia hoy le estamos dando 16 escaños a Vox, cuando hay otros que le están dando hasta
47, que le da el periódico.
A mí, bueno, sinceramente no me cuadra. Pero bueno, probablemente esté por ahí a mitad de camino. Y en todo caso, como digo hoy en el análisis, en las claves para interpretar las elecciones en ABC, saque el resultado que saque Vox, va a ser un revulsivo en el Congreso, como lo supuso hace 4 años la entrada de Podemos.
Sí, sí. Se está produciendo un cambio político en España muy importante. Ciudadanos queda segundo, lo decíamos antes, según el periódico de Pedro J., que le da hasta 66 escaños después del PSOE, pero tercero, según tu sondeo, en GAT3 en La Vanguardia, y mucho peor, según el periódico, que en la peor estimación, lo decía yo antes, le deja 44 escaños. Bueno, esto es de una gama de tres sabores.
A mí siempre me deja tranquilo cuando todas las encuestas divergen. Lo que me preocupa es cuando de repente todas parece que se están copiando unas a otras. Y en todo caso...
¿Por qué? ¿Que sería lo normal si atuviesen a los datos
sociológicos? No, porque al final el campo es diferente, la metodología diferente, etcétera, etcétera. Y lo importante en unos entornos como los actuales, donde hay tanta volatilidad, fragmentación, ambigüedad, incertidumbre, entorno VICA, que le llamo hoy en el artículo de La Vanguardia, lo importante es medir más bien los bloques que lo que es partido a partido. Eso es fundamental. Y luego hay un tema que es decisivo y fundamental, que es, y no lo sabremos hasta las 6 de la tarde del día de las elecciones, que es la participación. Esta vez va a ser determinante. En función de la participación, habrá un gobierno o habrá otro. Y en todo
caso, la participación favorece, entiendo, al PSOE.
No está nada claro. Habrá que verlo. Pero desde luego, con este escenario, evidentemente, si hay más participación, no. Yo pienso que precisamente el presidente del gobierno, cuando ha convocado las elecciones en plena Semana Santa y Pascua, lo que está buscando es desmovilizar al electorado, porque es que va a ser la campaña más anómala de la historia de España. Nunca hemos estado en campaña electoral.
¿En Semana Santa?
En Semana Santa, y además yo lo digo, vista esta decisión, no me extrañaría nada que evitara cualquier tipo de debate cara a cara en directo. O sea, él lo que le interesa es, como ya voy el primero, salgo en el kilómetro cero el primero, lo que quiero es que la gente se quede en casa y no vaya a votar.
O sea,
es
con lo que he hecho, me hago mi carta de presentación. Sí, como hizo el otro día en la rueda de prensa meeting, cuando dio la fecha del 28 de abril, que nos soltó yo a la perorata preelectoral, ¿no? Tú dices una cosa en tu artículo, efectivamente, de hoy domingo en ABC, que al margen de lo que podríamos pensar de un posible gobierno PSOE-Podemos independentista, de nuevo, o de los tres partidos de la derecha, o digamos de Ciudadanos hasta Vox, en estos momentos es más que probable una mayoría absoluta con la suma PSOE y Ciudadanos.
Sí, precisamente por el ascenso de PSOE a costa de Podemos. Hay tres escenarios ahora mismo, Cristina. El más probable es el actual, es decir, un partido socialista que sume con Podemos y con los nacionalistas. Y la prueba de que ellos saben que es así es que el presidente Sánchez en ningún momento ha atacado a sus socios de gobierno nacionalistas, porque sabe que puede volver a necesitarles de nuevo.
Hombre, el otro día le preguntaron en la rueda de prensa qué opinaba sobre el juicio del Prusés y se escaqueó, vamos, lindamente. Y ayer lo decía Inés Arrimadas en Amer, en Gerona, que está previsto un pacto con los nacionalistas a cambio de darles una amnistía, ¿no? Un indulto a los presos del Prusés.
Sí, por lo tanto, ahí ese es un escenario que no hay que descartar, que lo hemos vivido. O sea, era impensable hace unos años, pero ahora ya no es impensable. El otro escenario, que no es seguro, pero es muy probable a día de hoy, es que pueda sumar Partido Socialista y Ciudadanos. Tampoco es descartable. Y luego, tampoco es imposible, aunque es bastante improbable, es un escenario a la andaluza, es decir, que sumen Partido Popular, Ciudadanos y Vox. Ese no es descartable.
¿Pero por qué te parece improbable?
Precisamente por lo que he dicho, porque simplemente, vamos a ver, en Andalucía, con los resultados de los andaluces en las pasadas elecciones, si en lugar de repartir 109 escaños, que son unos 13 de media por provincia, hubiera sido elecciones al Congreso, y por lo tanto son 6 de media en el caso de Andalucía, Vox, por ejemplo, se habría quedado sin representación en las tres provincias menos pobladas. O sea, es que hay que entender que cuando Pedro Sánchez adelanta las elecciones es porque él sabe que por primera vez en la historia, aunque el centro-derecha tenga mayoría de votos, esta vez, al ir por separado, la ley DON y sobre todo el tamaño de circunscripción les penaliza muchísimo. Es curioso, o sea, toda la vida el partido más castigado por el sistema electoral ha sido Izquierda Unida. La prueba es que en 2015, con 1 millón de votos, tuvieron solo 2 escaños. Ahora, el partido más castigado en su voto es Vox, que en Madrid o Barcelona obtienen representación y vale sus escaños exactamente lo mismo que el de cualquier otro madrileño o barcelonés, pero sin embargo en todas las provincias de menos de 5, dependen, pero desde luego de 5 o de 4, es imposible. De ahí que Izquierda Unida, que obtenga representación Vox. De ahí que Izquierda Unida al final tenga que ir de la mano de Podemos, porque es que si no, sus votos
se
no
diluyen.
Computan. Sí, se diluyen.
Se diluyen. Bueno, vamos a ver muchas variaciones, como dice Siso. Bien, es verdad que va a incidir poco la campaña electoral, teniendo en cuenta que es en plena Semana Santa. Vosotros os quejáis de que el otro día te oía decir que todavía no sabes cómo vas a organizar el estudio de las encuestas con la gente en la playa y en la montaña.
Es que las encuestas que publiquemos el último domingo posible en la Ley Electoral Española, que ya es prácticamente la única del mundo, junto con la italiana, que prohíbe publicar encuestas la última semana, hasta en Panamá han cambiado la ley para poder publicar 3 días antes, pues nos va a obligar a los institutos a tener que hacer el trabajo de campo, es decir, las entrevistas en plena Semana Santa. Como no nos vistamos de penitente y cojamos también el bañador y vayamos a las playas a entrevistar a la gente, no sé cómo vamos a saber qué van a votar.
Tendréis que ir ahí a Benidorm con el micrófono.
Pues eso me temo, y a Murcia a ver las procesiones y a Sevilla, ¿no? Pero...
Bueno, pues estaremos muy atentos a lo que nos puedas decir. Me da también la impresión de que la volatilidad es grande en estos momentos y yo no sé cómo está la abstención, y con eso ya lo cerramos. Sí.
A ver, volatilidad más que nunca. Nos están todavía respondiendo pues uno de cada 4 votantes que de aquí al día de las elecciones pueden cambiar su voto. Y lo malo para los institutos es que sabemos que al final es verdad. Es decir, que en las últimas andaluzas, en las últimas catalanas, las últimas generales, las últimas europeas, uno de cada 4 votantes decidieron su voto a lo largo de la campaña electoral.
Bueno, va a ser interesantísimo. Conclusión, que va por delante el PSOE en las encuestas y que los 3 partidos de derechas irían detrás, pero lo tienen difícil para gobernar. Vamos a ver qué ocurre. Nos vamos al Santoral, porque ayer os comentábamos que se produce un doblete este fin de semana. Gracias, Siso, que te veo ahí desarrimándote de la mesa. Muchísimas gracias por estar con los oyentes.
A todos vosotros.
El sábado era Santa Juliana, ayer, y hoy es San Julián, San Julián de Capadocia. Nos lo cuenta el padre sacristán.
¿Qué tal? Buenos días. En este domingo la Iglesia nos presenta a San Julián de Capadocia, cuya vida transcurre entre los siglos III y IV. La situación de este santo transcurre en un momento en el que el gobernador Firmiliano ajusticiaba a muchos seguidores de Cristo. Por ejemplo, el caso de Teodulo, que también celebramos hoy, al que el prefecto había llevado a la cárcel y le ejecutó. Julián presenció el martirio de todos estos cristianos y les veneró debidamente. Entonces los soldados le prendieron y le llevaron ante el procurador acusándole de seguidor de Cristo. Firmiliano comprendió que no fue suficiente el martirio de esos servidores del Evangelio, por lo que le dio la oportunidad de cambiar y adorar a los ídolos. Julián se reafirmará como cristiano y muere en la hoguera.
Estás escuchando a Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Expresidente don Felipe González.
Hola, Carlos, ¿qué tal? Buenos días.
Señor presidente, ¿cómo está? Muy buenos días.
Igualmente, muy buenos días, Carlos.
Señor Aznar, ayer.
Querido Imanol Arias, buenos días.
Muy buenos días, don Carlos.
Aquí a David Bisbal.
Besito, Carlos.
Michael Bublé, buenos días.
Buenos días, Carlos.
Señor Iglesias, buenos días.
Encantado de estar con vosotros.
¿Qué tal, señor Rivera? ¿Cómo está? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, don Carlos.
Salvador Sobral, buenos días.
Qué bonita intro. No me la merezco.
Él se llama Juan Manuel Serrat y tengo el gusto de conocerle desde que era un chiquillo.
Gracias, muchas gracias.
Querida Carolina, muy buenos días.
Hola, muy buenos días, Carlos.
Lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía, todos pasan por Herrera en COPE.
Tú dices que de pequeña eras muy mala jugando a badminton.
Era muy mala, vamos, lo digo yo, lo dice mi padre y hasta mi entrenador.
Todo pasa en Herrera en COPE.
Estás escuchando a Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Uno va al médico de familia con alegría y a otros médicos la traumatología, yo qué sé, las hemorroides, que diría mi gitano, con naturalidad. Pero ¿y los ojos? ¿Qué cosa más delicada? Uno necesita una confiada absoluta. Vamos a hablar de Visum, que es una de las clínicas europeas más importantes. Una clínica de referencia en oftalmología en la que trabajan algunas de las mejores manos de Europa y que tiene sede en Albacete, en Alicante y en Madrid. De un modo o de otro, cualquiera de sus oficinas está cerca de tu casa. Y tenemos con nosotros a uno de sus médicos, al doctor Roberto Fernández Buenaga, que es especialista en trasplante de córnea y catarata. Y curiosamente he conocido que hay una enfermedad relativamente frecuente en adolescentes que parecen presentar astigmatismo, pero no tienen astigmatismo. Tienen una enfermedad que puede llevar a la ceguera y que se llama queratocono. Doctor, ¿qué es esto? Buenos días.
Hola, buenos días. Bueno, el queratocono es una alteración de la córnea. La córnea es la lente más importante que tiene el ojo y lo que ocurre es que se produce un debilitamiento de esa capa, se va adelgazando, se deforma y por lo tanto la imagen no se produce bien. Y a efectos ópticos es astigmatismo inicialmente, aunque es un astigmatismo un poco especial y por lo tanto siempre que haya un astigmatismo de reciente aparición en un adolescente, pues hay que asegurarse de que no sea un queratocono.
Queratocono, fíjate. Lo cierto es que no tratar o no detectar esto puede acabar en trasplante de córnea.
Sí, así es. De hecho, bueno, hasta hace no tantos años no existía ningún tratamiento que consiguiese detener la evolución del queratocono. Actualmente, por suerte, cuando esto se detecta en un momento adecuado, se puede hacer un tratamiento llamado crosslinking, que lo que hace es fortalecer la córnea y, por lo tanto, evita que la debilidad y la deformidad de la córnea siga progresando.
¿De qué edades hablamos?
Pues la edad de debut habitualmente es la adolescencia, es decir, puede aparecer en niños, pero generalmente es en mayores de 10 años y suele progresar hasta los 30 años. Los casos que progresan.
Pues muchísimas gracias al doctor Roberto Fernández Buenaga, oftalmólogo especialista en trasplante de córnea y catarata de la clínica Visum. Fijo que recuerdas el día que cumpliste los 18 años o la fiesta que lo acompañó o el regalo que recibiste o la sensación que te quedó de acceder a la ansiada edad adulta. Pero desde luego la celebración más rara que hemos conocido es la que ha hecho un joven en el estado de Ohio, en Estados Unidos, cuyo nombre es Ethan Lindenberger y que ha podido ver cumplido un sueño extraordinario, que es el de vacunarse. Ethan es un tipo alto, más bien delgado, que usa gafas y tiene una amplia sonrisa. Bueno, pues pasó toda la infancia convencido de que las vacunas eran malísimas. No había recibido ninguna de ellas. No se le había puesto ni la de la hepatitis, ni la de la varicela, las paperas, la tosferina, la polio, el sarampión. Algo tan rutinario era un horror para sus padres y concretamente para la madre de Ethan, que considera que este tipo de terapias, las vacunas, son potenciales enfermedades y que pertenece al movimiento conocido como antivacunas. En el caso de los dos hermanos mayores de Ethan, sí que se procedió a la vacunación, pero la conversión de la madre coincidió con la evolución del pequeño y a partir de Ethan y con los otros hermanos interrumpió cualquier vacuna.
Crecí escuchando a mi madre que no me había vacunado porque las vacunas eran malas y causaban muchos efectos negativos. Pero a medida que fui creciendo y hablando con mis amigos, vi que había en Internet un debate muy variado entre las dos partes de este asunto. Me di cuenta de que no es una verdad universal, no es blanco o negro. Y a medida que empecé a buscar, me pareció evidente que había más pruebas a favor de las vacunas que en contra.
La cuestión es que tirando del hilo, la duda había empezado a echar raíces en este chico, en Ethan, y llegó a albergar una inquietud, la de que no solo era un peligro para sí mismo el no estar vacunado, por cuanto estaba expuesto a gravísimas enfermedades, sino que constituía un peligro para los demás, sobre todo para sus propios hermanos pequeños, que tampoco estaban inmunizados. Así que una noche se armó de valor y se dirigió a la madre.
Me acerqué a mi madre con un artículo en la mano del Centro de Control y Prevención de Enfermedades y le pregunté por qué, según esta institución, las vacunas no causan autismo, ni el mercurio es esta sustancia súper peligrosa que se halla dentro de las vacunas, como ella misma decía. Su respuesta fue sencilla: eso es lo que ellos quieren que creas.
Claro, la convivencia social reposa sobre algo tan curioso y tan intangible como la confianza. Y la madre de Ethan no tenía confianza en su entorno social, de tal manera que Jill, que así se llama la madre, Jill Wheeler, pues siguió empecinada y atribuyó la respuesta de su hijo a un arrebato de rebeldía adolescente que se le pasaría en unos meses, una pataleta como otras que había tenido. Lo que no se esperaba era que el chaval acudiera a una página web y publicara un mensaje pidiendo consejo a los internautas.
Mis padres son un poco estúpidos y no creen en las vacunas. Ahora que tengo 18 años, ¿a dónde voy a vacunarme? ¿Puedo vacunarme a mi edad? Mis padres creen que las vacunas son una especie de esquema gubernamental. Dios sabe cómo sigo vivo.
Estaba absolutamente impactada. Tuve la sensación de que Ethan ya no confiaba más en las decisiones que yo tomaba como madre.
Mi intención no era culpar a mis padres ni hacerles parecer tontos. Estaba muy frustrado. Trataba de encontrar un punto intermedio en todo este asunto.
Cabría pensar que una disputa sobre una cuestión médica, no siendo médicos ni unos ni otros, no podía constituir mayor problema en una familia. Pero es que estas posturas, las posturas, por ejemplo, de los antivacunas, son muy rotundas, son profundamente ideológicas, de tal manera que empezó a ser un problema en la familia esta idea de Ethan de comenzar a inmunizarse. Y él perseveró y no se desanimó. Concretamente determinó ponerse todas las vacunas que no había recibido hasta ese momento a partir del instante en que cumplió 18 años. Y efectivamente, a estas alturas, Ethan ya cuenta con la vacuna de la hepatitis A, la de la hepatitis B, el virus del papiloma humano y está a la espera de su siguiente ronda de vacunación. Lo curioso es que la madre Jill Wheeler, no ha cambiado la opinión que tiene sobre las vacunas. Aunque ya no puede prohibir a su hijo el proceder como quiera, sí trata de disuadirle de que siga haciéndolo y manteniendo la discusión con él sobre estas cuestiones. Pese a ello, asegura que la relación que mantienen es muy buena.
Very proud of him.
Estoy muy orgullosa de él por mantenerse firme en sus creencias, incluso cuando son contrarias a las mías. Es un buen chico.
Y de hecho, a más de un buen chico, es un tipo testarudo porque se ha empeñado también en ayudar a su hermano pequeño de 16 años y quiere que se vacune.
Hay quien puede comparar las vacunas con un cinturón de seguridad. ¿Cómo puedes querer a un niño y negarle esa seguridad?
Pues a los 18 años, Ethan ya se ha convertido en un referente en los Estados Unidos para el sistema sanitario y para la utilización de vacunas para prevenir enfermedades. Pero realmente es increíble hasta qué extremo puede grabarse un mito en la mente de las personas. Y de hecho, aquí en España ya hemos asistido a la muerte de varios niños en el seno de familias contrarias a una práctica que ha supuesto un salto tan grande en la humanidad como la vacunación.
Cristina López Slipkin.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Y llega la hora del glamour en fin de semana de COPE con Carmen Lomana. ¡Qué buenos días!
Buenos días.
Que vienes de rosa pink.
Si es que yo tengo unas ganas ya de que llegue la primavera y el verano.
Pues está apuntando, porque miras apuntando. A los árboles así de trasluz en lontananza y ya verdean.
Y no ves la voz gangosa que tengo, eso es porque está floreciendo algo.
Sí, yo he tenido esta noche un poquito de asma también, sí. Ahí está Mikey de Toro.
Pepa, buenos días.
Que viene de color burdeos. Y del mismo color
los
viene
dos.
Nacho Rodríguez de Tapia.
Es que somos un equipo.
Nacho. Y Nacho. Paloma Paulete.
Hola, buenos
lo que
días.
Es increíble es tu pelo. Es que, ¿cómo lo lleva? Como si hubiera dado una descarga eléctrica.
Como Tintín.
Es que a mí no me gusta porque cuando tengo el pelo un poco largo, el flequillo me incomoda mucho. Entonces lo que hago es hacer así para arriba por la mañana.
A mí me gusta.
A mí también. Es una nueva versión de
Punky. Queda revoltoso.
A mí me gusta. Bueno, vamos con las preguntas de nuestros oyentes.
Carmen, yo tenía una pregunta para ti. Si estás sentada en una cafetería o algún sitio similar y se acerca un hombre a saludarte con el que tú tienes, bueno, algo de confianza, para ti es conocido, yo me suelo levantar siempre porque no me parece que esté hablándome y yo sentada. Me parece una falta de educación. Pero si me levanto y él no hace ademán de darme dos besos, está feo que yo dé el paso. Bueno, y te voy a hacer ya otra pregunta. En esa misma circunstancia en la que estamos en una cafetería sentadas varias personas, estás tomando un aperitivo y demás, o un café, si no hay donde colgar el bolso y no lo vas a dejar lejos, a lo mejor en un perchero que ponen a veces y tal, y el respaldo de tu silla es redondo, tampoco lo puedes colgar. Si el bolso es grande, de manera de estos que tienen patitas en el fondo y se queda de pie, ¿es de mala educación dejarlo en el suelo? Porque, bueno, hay gente que dice que el bolso en el suelo se escapa el dinero, pero
era una pregunta. Pero, bueno, vamos a ver, lo que me has preguntado, si se acerca alguien a saludarte, si es un señor no tienes por qué levantarte. Si es una señora y mayor que tú, sí, bueno. Pero, claro, si empieza a hablarte bastante, queda feo que tú estés sentada y él de pie soltándote.
Exacto, a mí no me gusta.
Entonces yo me levanto siempre.
Y también como las cosas se van haciendo tan modernas y te vas igualando.
Y no hace falta que sea para darte un beso. Se puede acercar para saludarte, aunque no te dé un beso, te levantas para hablar con él. Si es que ha entrado en conversación, si es solo, hola, qué hay, qué alegría, no. Pero no es obligatorio. Con las mujeres, los hombres con las mujeres siempre. Uh-huh. Pero una mujer con un hombre no hace falta que se levante. Le das la mano, es suficiente. Y lo del bolso, no es una falta de educación. Lo que pasa es que hay una tradición que dice que si dejas el bolso en el suelo...
Hay una superstición.
Pero es que todo el mundo lo dice. Yo cada vez que me hago una foto o algo con el bolso en el suelo, que se va el dinero. Pues yo debería...
No, lo que pasa con el bolso, si lo pones en el suelo, es que se mancha.
Venden
ahora... Pero no, es complicado. Lo que ha dicho ella tiene razón. Muchas veces no sabes qué hacer con el bolso, dónde ponerlo. Estás en una cafetería y no te digo nada, en una cena elegante, que hay gente que lo deja en mitad de la mesa... Y es feísimo eso. No
yo me lo pongo en la espalda.
En la espalda, yo también, pero si tiene un hueco la silla, el bolso se cae.
También
y entonces te lo tienes que poner encima de las piernas.
Pero ahora venden unos enganches para ponerlos así en el borde de la mesa, lo pegas.
Pero no acaban de ser... quien es muy práctico lo lleva, pero es que
no
es difícil
vas a salir
llevar de todo en el bolso.
Días.
Es así pequeñito. Yo tengo una amiga que lo lleva pequeñito. Y
si es pequeñito se cae el bolso. El mío que pesa un quintal. A ver.
Un problema.
¿Me podías decir, para esta primavera-verano, en la tendencia de los pendientes, cómo se llevan, pequeños, medianos o grandes? Pues es que vas a comprarlos y las ves desde muy pequeños hasta XXL.
Bueno,
yo no sabía que había
se lleva tendencia de mucho pendiente, le han dado mucha importancia al pendiente,
mira.
Y grandes, originales. Pero todo depende de tu físico, de tu cara. Hay gente que el pendiente, aunque se ponga un pendiente enorme, le queda bárbaro. Pero si tienes unas facciones muy pequeñas y no eres muy alta, normalmente no te puedes poner
pareces
un pendiente.
Pareces la dama de Elche.
Enorme porque te domina el pendiente. Es una cuestión de armonía. Pero tendencia y moda, pendiente y grande.
Ah, mira, fíjate.
Mira.
Soy una abuela que va a cumplir 74 años. ¿Qué es apropiado para la comunión de una nieta?
Pues yo creo que para la comunión de una nieta, como para cualquier acto que quieras ir un poco elegante, pues lo normal es que te pongas un vestido bonito, como llevas cuando te invitan a una boda. Lo que pasa es que las comuniones no hace falta que vayas tan arreglado, son mucho más sencillas.
Son familiares,
porque
¿no?
Es una cosa familiar, es una cosa religiosa. Y bueno, pues llevas un vestido mono, un traje de chaqueta en color claro, no te pongas de negro, ni marrón, ni un color oscuro, porque normalmente las comuniones son en primavera.
Son alegres.
Y ponte un color bonito, pues desde un azul a un, pues no sé, un verde, un rosa, un blanco. Bueno, este año lo más moda es el blanco nude, el crudo, ¿no? El blanco
un poco más. El pantón del año es el coral, ¿eh?
Sí. También, pero el blanco se lleva una barbaridad. Dicen que el blanco es el nuevo negro.
Oh, el rosa que tú llevas es muy apropiado para una comunión, ¿no? Ese
sí,
tono.
Pero para a lo mejor a una señora de 74 le
sí,
parece.
También.
Pero
la
yo
reina
creo
lo
que
lleva
queda ideal.
La Inglaterra
idea.
Va siempre en pasteles.
Bueno, la Inglaterra es maravillosa porque lleva el azul, es pálido, que le queda precioso, el rosa, el verde pistacho.
Hombre, precioso.
Un poco.
Lo que le queda es...
Bueno,
elegante institucional.
Te digo precioso, es que me encanta cómo va, porque van siempre como un pastelón, como su madre, señora con 100 años, ya colores pastel y flores
pero
en la cabeza.
A mí me gustan más las ancianas españolas que esa señora, pero bueno, vamos allá.
No, pero ya estamos hablando
cuando
de
un
primavera.
Señor lleva sombrero y entra a una reunión, ¿qué tiene que hacer? ¿Seguir con el sombrero puesto o quitárselo?
Pues quitárselo, sin duda, no puedes estar cubierto.
Hola Carmen, buenos días. Mira, a mí me gustaría saber qué es lo que se va a llevar en cuanto a colores y en cuanto a algo imprescindible. El año pasado, por ejemplo, me fijé, vamos, vi mucho en los bolsos de paja. Pues algo así, imprescindible para este verano y los colores. ¿Puede ser el amarillo un poco fuerte, sí. Me ha parecido? Un beso y gracias. Me encantó tu artículo. Gracias.
Dime. ¿Te encantó qué? ¿Que te encantó?
Lo ha cortado Mikey. No podemos dar unas preguntas.
No, de la razón creo
palabras.
Que sería.
Ah,
sí, sería el corte malo.
Pues muchas gracias por leerme. Bueno, color, el amarillo lleva ya dos temporadas con muchísima fuerza. Este verano hay mucho estampado, que también lleva, el verano pasado empezó el estampado, pero este año muchísimo, con fondo blanco, estampados de flores, se lleva bastante. Y luego mucho los colores pastel, como ha dicho Cristina, el coral, toda la gama de los rosas, también los azules pálidos.
¿Y un luego, imprescindible?
Yo creo que nada es imprescindible.
Bueno, eso primero.
Eso va a empezar. Pero sí, se sigue llevando muchísimo los bolsos, que eran unos bolsos que se usaban mucho en los años 50, en paja, pero también en paja dura, como la cada, ¿no? Sí, se lleva
se siguen
muchísimo,
llevando.
Mucho. El otro día vi en, no puedo decir dónde.
En una tienda, ¿no?
En una tienda de...
¿En una tienda?
No, en una tienda además bastante buena de precio y tenían preciosos. ¿Lo digo o no lo digo?
No lo digo.
Hola, Carmen. Hola, Cristina. Yo lo que quiero comentar es que los jóvenes de hoy día están acostumbrados a hacer todas las cosas a través del ordenador, tanto matrículas de la universidad, temas con bancos, que llega el momento en el que incluso les da pereza ir a un lugar donde tengan que hablar cara a cara con alguien. Además, no saben expresarse, no saben cómo comentarlo, porque para ellos todo es un clic de ratón.
Porque
cada vez estamos en un mundo más tecnológico. Gracias.
Uy, estoy rodeada de gente joven.
Tienes razón.
Podemos contestar vosotros.
Tienes razón.
Mira que lucho tengo con mis hijos que digo, pues si vas a pedir trabajo, aunque sea una hamburguesería, tienes que ir en persona.
Claro que sí.
Dice, pero qué tontería, pues envío el currículo. No,
no, te tienen que ver la presencia, cómo te expresas, cómo hablas.
Y que te
hablas.
Tomas la molestia de ir.
Y si vas al banco también, por lo menos de vez en cuando ir al banco a hablar, ver con ellos, que te conozcan. Yo creo que no se puede
la
cortar la
no
relación
lo sé, Mikey,
social.
Pero a veces ocurre que vas a hacer una matrícula y te faltan papeles y a mí se me ha ocurrido en los muchísimos papeleos españoles que hay un funcionario amable que te facilita a lo mejor algo, pues te dice, pues llame usted
bien,
ahora mismo a su asesor fiscal y que le mande el papel de la declaración y te la manda a lo mejor por el móvil o lo que sea y te lo acepta.
Yo voy a todo.
Mientras que en casa no te pasa.
Todo. Yo ahora tengo un contencioso con el económico administrativo del ayuntamiento. Y ahí voy yo, ya me conocen, he ido como 4 veces para llevar el control de todo.
Me gustaría saber qué es bueno para llevar a la clausura del máster de mi hijo en Madrid. Yo pensaba llevar un vestido de gasa sencillito, plesadito, sencillito. Y bueno, un abrigo de piel, porque la semana que viene hace frío en Madrid. De noche y me regalaron mis hijos unos zapatos fondo negro y tiene unas florcitas en rojo. Entonces pensaba llevar un bolso negro. ¿Qué tal te parece? Gracias.
Bueno, ¿sabes? Es que a veces te preguntan y dices, bueno, no sé cómo es ella, pero a mí lo de un vestido de gasa plisado, que además está muy de moda el plisado y sobre todo el plisado
soleil. Es que no sé qué
soleil.
Es un vestido de gasa.
Obviamente. ¿Sabes lo que es la gasa? Pues una tela muy fluida,
esto es gasa,
suave.
Sí, parecido a eso.
Es parecido a eso. Entonces yo creo que con eso vas muy bien. Y luego ya los complementos, pues mira, si te han regalado algo tus hijos, no dudes de poner. Y si no hace mucho frío, pues tampoco hace falta que lleves un abrigo de piel.
Si vienes esta semana próxima, te vas a asar, porque pues si esta semana por la noche ha hecho 15 grados y estaban las terrazas con la gente llena.
Ay, qué gustito,
el viernes,
qué gustito,
ni más lejos. O sea que no te hace falta el abrigo
hoy
de piel.
Hoy hace muy bueno. Mira, yo me he puesto un suéter y me estoy achicharrando. Me vas a ir
yo
muy
le
guapa.
Yo le preguntaría a Carmen que para una bebida de primavera, verano, para que no esté ni hipo ni hipercansada. Bueno, hiper mucho, hipo ya lo sabes. Hipercansada. Y sobre todo algo que esté bueno, refrescante y que vaya muy bien para todo eso, para que no se canse uno tanto.
Bueno, pues entonces tómate un Red Bull, ¿no?
Un Monster.
Pero tienes un abanico de bebidas que va desde la Coca-Cola, que te levanta y te anima mucho. Y a mí, para mí no hay nada más rico ni más sano. Claro, Coca-Cola.
Ni más sano, pues, dices. ¿Cómo la podían contratar?
Con lo que lleva.
No sé lo que tiene de sano. Porque pero me sienta bien al estómago, me anima. Y luego tienes que puede ser light, puede ser cero y puede ser 0-0 sin cafeína.
Bueno, bueno, que la van a contratar, insisto.
Sí.
Claro.
Sí.
Bueno,
yo tomo
pues,
test. Yo tomo
y luego
test
puedes tomar Nestí. También puedes tomar Nestí.
A mí en verano lo que más me refresca es el café con hielo.
Café con hielo, a mí me sienta como un tiro el café con hielo. Bueno. No, yo creo que es eso que te he dicho. O sea, si estás muy down, te tomas un Red Bull, pero ten cuidado si eres hipertensa.
Ay, yo Red Bull nunca bebidas Monster. Con taurina. Me parecen horribles para el corazón.
Pues claro, ya le he dicho que si es hipertensa o tiene algo de corazón, no. Que si no, Coca-Cola o Nestí. O un té con limón y hielo también.
Y luego sienta muy bien la tónica, como la reina de Inglaterra.
La tónica es maravillosa.
Uy, tónica
para el estómago.
El agua tónica es muy buena para el estómago.
Pero no te levanta el ánimo.
Ah, eso es cierto. Eso
¿sabes?
Es cierto.
Esta señora está diciendo esos momentos que dices no puedo más y que me tomo. Pues tómate un té con leche.
Tómate una siesta.
Bueno, les quería preguntar a los chicos una nueva forma de ligar, pero no nos da tiempo. Las apps, una forma de conocerse por internet que seguro has escuchado, utilizan tus hijos, tus sobrinos, tus vecinos y muchísimos mayores. Y esto ha cambiado el mundo. De esto vamos a hablar en la tertulia de chicas. ¿Cómo ha cambiado la forma de ligar?